crucé en la oscuridad, huye en las sombras ante el tranquilo amanecer. Al despertar en paz.
Saludos, hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Hoy es domingo 3 de noviembre. Entramos en un nuevo capítulo, la lección número 6 y el capítulo 8 de Nehemías. La lección lleva como título la lectura de la palabra. Y el texto que repetiremos y memorizaremos durante toda esta semana dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Cariñoso Padre que estás en los cielos, que haya siempre tiempo para reunirnos en familia a estudiar la ley. Es en el bendito nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, el pueblo se congrega. Leeremos a Nehemías el capítulo 8. Y mientras vayamos leyendo el capítulo 8, recordemos y adaptemos esta lectura en nuestras vidas y veamos cómo fue el éxito de Nehemías sobre el pueblo de Dios que había sido avasallado por muchos años por sus enemigos. Y Dios había mandado personas específicas para la reconstrucción del templo, de la ciudad y de los muros. Y usó a Zorobabel 50 años antes, luego vino Esdras y después vino Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos a Nehemías y a Esdras. Entonces vamos a leer el capítulo 8 y pasemos revista de este hermoso acontecimiento espiritual en la plaza de la ciudad.
Capítulo 8. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías y Sema y Anías y Urías e Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía, Misael y Malquías, y Asum y Asbedana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Celita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Tirsata, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se juntaron los principales de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley.
Interesante. Interesante. Hemos visto que hubo una reunión del templo o una reunión del pueblo. ¿Qué reunión era esta? Esta reunión, según Esdras, el capítulo 8, dice que se reunieron en el primer día del mes séptimo. Yo pregunto, ¿qué era ese día? Había dos calendarios, el calendario civil y el calendario religioso. Entonces, el calendario que está hablando aquí, el primer día del mes séptimo, se refiere al año nuevo del calendario civil hebreo. Es decir, en año nuevo, ¿qué está pidiendo el pueblo de Dios? Está pidiendo que le lean la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántas fiestas judías había al año? Había al año 7 fiestas judías. 7 fiestas judías. La primera fiesta era la Pascua, que se celebraba el día 14 de Nisán, o del primer mes del calendario judío. La segunda fiesta era la fiesta de las primicias. La tercera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. La cuarta fiesta era la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de la siega. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas, que es la que está citando aquí, convocando aquí Esdras en el capítulo 8 de Nehemías, porque el libro de Nehemías lo escribe Esdras. La sexta fiesta es la fiesta de la expiación, que es la que continúa después de las trompetas. Y la última fiesta, la séptima, es la fiesta de las cabañas. De esas 7 fiestas, había 3 que la asistencia era obligatoria. ¿Cuáles fiestas? La fiesta de los panes sin levadura, la del Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Ahora bien, el primer año o el primer día del mes era novilunio. Y ese primer día del mes séptimo, el mes séptimo se llamaba Tishri. ¿Y qué se hacía el primer día del mes séptimo? Se tocaba las trompetas. ¿Para qué se tocaban las trompetas? Se tocaban las trompetas para anunciar al pueblo de Dios que dentro de 10 días venía el juicio. Y ese juicio se llamaba el día de Yom Kippur o Yom Kippurín, que era el día 10 de Tishri, el día más solemne del año, el único día que había que entristecerse habiendo santa convocación. Entonces, el primer día suenan las trompetas que eran tocadas por los sacerdotes del templo. Y esas trompetas anunciaban 10 días de preparación para encontrarse con Dios cuando el sumo sacerdote entrara el día 10 y entrara poniendo primero, no voy a dar muchos detalles porque eso no es la lección de hoy, pero brevemente en la mañana se mataba el corderito, el sacrificio diario, mañana y tarde a las 9 y a las 3 de la tarde, pero luego venía el ritual del día de expiación. Entonces, ese ritual, se tomaban 2 machos cabríos perfectos y se echaba suerte, uno para saber a quién correspondía, uno a Jehová y el otro se le llamaría Azazel, que era un símbolo de Satanás. Como eso era un encuentro con Dios en un día tan solemne, la gente tenía que mantenerse en oración. Entonces, en esa condición, el día primero era el tiempo de las trompetas, es decir, fiesta de las trompetas. Y muchos estaban congregados allí en la plaza. Y la escena encerraba una triste actitud, un triste interés, porque el muro de Jerusalén había sido reconstruido, se habían colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad yacía en ruinas todavía. Y en una plataforma de madera, levantada en una de las calles más anchas en todas las direcciones, por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido en Judá, se encontraba un sacerdote llamado Esdras, que ya era anciano. A su derecha, a su izquierda, estaban reunidos sus hermanos levitas. Y mirando hacia abajo, desde la plataforma, sus ojos recorrían un mar de cabezas. De toda la región circundante se habían reunido los hijos del pacto. Una similitud de cuando Moisés reunió al pueblo al monte Sinaí para recibir el pacto que eran los 10 mandamientos. Y dice la Biblia, el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y adoraron. Dice, y se humillaron. ¿Qué significa humillarse? Inclinarse en reverencia, en admisión de nada, nada somos, y me inclino al que lo es todopoderoso. Ellos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Y saben ustedes cómo es que los judíos oraban en ocasiones así? Ellos caían de cabeza boca abajo y metían la cara en el polvo. Y a veces se echaban el polvo en la cabeza y ocultaban su rostro en la tierra, no en almohada, no, en la tierra. Así lo hizo Moisés cuando Jesús pasó para darse a conocer en el capítulo 34 de Éxodo. Él se escondió entre la piedra, era un símbolo de Cristo, y la piedra salvó de morir Moisés cuando Jehová pasaba proclamando su nombre. ¿Y qué estaban haciendo allí? Estaban todos presentes para escuchar la lectura del libro de la ley. Usted preguntará, ¿qué libro de la ley? ¿Los 10 mandamientos? No. En la Biblia, la Biblia estaba dividida, el Antiguo Testamento, en 3 secciones. Que Jesús las menciona cuando iba camino a Emaús, cuando conversa con los discípulos, en el libro de San Lucas, capítulo 24. Entonces, dice, en el libro de Lucas, en el último capítulo, cuando camino a Emaús, dice versículo 27, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. La Biblia estaba dividida en 3. Los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso se le llamaba los libros de Moisés o el Pentateuco. Pentateuco, 5 libros. Y a esos 5 libros se le llamaba la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios? Porque ahí estaban las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Y las leyes de salud, como Levítico 11. Entonces, el segundo segmento eran los profetas y el libro de los salmos, que comprendían los libros de Job, o los libros sapienciales, Salmos, Job, los libros escritos por Salomón, que fueron Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Entonces, eran 3 segmentos. El libro de la ley, que eran 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. El segundo segmento eran los libros de los profetas que estaban ahí, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Ahí estaban, esos conformaban los profetas. Y luego venían los libros sapienciales, como decir, Salmos, y los libros de Salomón, como decir, Cantares, Proverbios y el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué parte del libro de la ley estaba leyendo Esdras? Había un problema, y era que como ellos se pasaron 70 años de cautiverio y los babilonios hablaban arameo, y los judíos transportados de Jerusalén a Babilonia, que había una distancia de 1.287 kilómetros, y esa trayectoria la caminaron a pie. A pie. Entonces, hermanos y amigos, ellos, cuando esa trayectoria que hicieron, allá los hebreos llegaron hablando hebreo, no hablaban arameo, que era el idioma oficial del imperio babilónico o neobabilónico que había establecido Nabucodonosor. Entonces Daniel y los 3 hebreos tuvieron que aprender el idioma arameo. ¿Qué diferencia hay entre el arameo y el hebreo? Es como decir el español y el portugués. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Entonces, Daniel y los hebreos, 3 hebreos, tuvieron que estudiar en la Universidad de Babilonia, aprender ciencias y artes. Y cuando se gradúan, entonces Dios, o mejor dicho, el rey, los pone al servicio de la corte. Y déjeme decirles, Daniel era de familia rica. Porque fíjense que dice la Biblia que trajeron los nobles. Y los nobles son los ricos. Y no solamente los ricos, sino que también Daniel era muy hermoso. Fue llevado aproximadamente teniendo algunos 16 años. Y la Biblia nos dice, no quiero dejar ninguna laguna en esto, en este estudio de la semana, para que los hermanos entiendan mejor lo que el propósito de Dios de este estudio. Dice el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 4, la página 463, que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, tenía 18 años. Y dice la Biblia, el versículo 3 de Daniel 1, y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, que era funcionario persa, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Era gente, Daniel era de familia de dinero. Y entonces Daniel aprende el arameo, y ese es el idioma que los 70 años que pasan los judíos de cautiverio se ven forzados a aprender y hablarlo. Cuando Darío toma en el 539, precisamente un 12 de octubre, toma a Babilonia y el imperio medo-persa, Darío toma el poder teniendo 62 años y el idioma que se hablaba era el idioma arameo, y los judíos que estaban en cautiverio hablaban el arameo. Cuando se cumplieron los 70 años profetizados por Dios a través de Jeremías, entonces Dios suscita hombres para que su pueblo regresara a su ciudad destruida, a Jerusalén, la capital del reino de Judea. Entonces, ¿quiénes toma? Toma primero, ya lo hemos estudiado eso, toma primero a Zorobabel, luego manda a Esdras, y 13 años después manda a Nehemías como gobernador por asignación del rey Artajerjes, rey de Persia. Eso es para que ustedes tengan idea de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué sucede? Esdras tenía que leer el libro de la ley no en arameo, sino en hebreo. Porque la Biblia se leía en hebreo. En hebreo. Y aunque el hebreo se había convertido en lengua muerta, era la lectura, era el idioma oficial de las liturgias. Y Jesús tuvo que hablar por lo menos 3 idiomas. Jesús tenía que saber hebreo para levantarse a leer el libro de Isaías en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Luego, cuando enrolla el libro, se lo pasa al diácono, al oficial, al custodio de los rollos sagrados, entonces Jesús, después de haber leído en hebreo, entonces predica en arameo, cuando dice, esto se ha cumplido hoy en vuestro seno. Y cuando Jesús habló con Pilato, sabía latín. Es decir, se cree que Jesús hablaba de 3 a 4 idiomas, porque habló con los griegos poco antes de su muerte en su idioma, en el idioma griego. Es decir, que Jesús era políglota, hablaba varios idiomas. Y déjenme decirle, mis hermanos, que Esdras tenía que leer el libro de la ley. ¿Qué libro de la ley? Realmente el libro de la ley, aunque son los 5 primeros libros de la Biblia, tiene más que ver con la historia de cuando Dios, desde Abraham, que comienza el nacimiento de la nación, hasta Josué, quien lleva al pueblo a la tierra prometida. Pero él repite el libro de la ley desde la salida del sol hasta el mediodía. Estoy hablando de algunas 7 horas. Porque si el sol sale a las 6:30 de la mañana, 6:30, y el sol se pone para esa fecha, se está poniendo por encima de las 7, aproximadamente a las 12 del día. Estamos hablando de algunas 7 horas que estaban ellos no atentos, como dice la versión Reina Valera, sino como dice el hebreo, que estaban de pie. Estaban de pie escuchando el libro de la ley. Estaban escuchando el libro de la ley, y esto es bueno sacar a colación, porque los judíos no sabían hebreo. Y Esdras tenía que explicarle en arameo lo que estaba leyendo en hebreo, y por eso es que dice aquí que los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley, y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera. Y dice más adelante, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo van a entender ellos si no sabían hebreo? Por los 70 años había olvidado el idioma. Porque ellos se habían casado con mujeres de otras naciones y corrompieron el idioma hebreo, según dice el espíritu de la profecía. Ellos, al juntarse con mujeres no judías y casarse con ellas, esto contribuyó a que se perdiera la esencia de su idioma original, el hebreo. Y lo que hablaban, necesitaban tener mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos lo comprendiesen. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba escrita en hebreo. Y sacerdote Esdras tenía que saber hebreo. Todo sacerdote tenía que saber hebreo. Luego, otro idioma. ¿Cuál es el otro idioma? El arameo, que era el idioma que habló Jesús. Cuando estaba en la cruz, dijo, Elí, la basabatani, eso no es hebreo, eso es arameo. Porque en hebreo dice Eloi, Eloi, no Elí. Es decir, que se parece mucho al español y al portugués, que es el que se habla en Portugal y el que se habla en Brasil. Entonces, él tenía que traducir del hebreo al arameo, Esdras, para que el pueblo entendiera. Por eso es que hay una parte de Esdras que está escrita en arameo, por eso, porque quería tener acceso fácil, inteligible, que se pueda comprender a los oídos del pueblo. Y dice que ellos ponían el sentido para que entendiesen la lectura. Lamento mucho el tiempo, tanto material para hoy que no puedo agotar. Esta es la perspectiva de este asunto que tiene que ver con la reunión en el día de las trompetas a recibir las instrucciones, como pasó cuando Moisés ya se despedía de este pueblo e iba a morir, cuando él habla en Deuteronomio 27 y 28 las instrucciones de la ley para que el pueblo fuera fiel en la exhortación. Termino con dolor porque el tiempo se me agotó. Que Dios nos bendiga. Continuamos en este periplo tan interesante de este encuentro maravilloso de un pueblo que pide la palabra de Dios. Te habla el profesor Ramón Romero.
se humilla y me busca.